La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los secretarios de Defensa de Occidente se reúnen en Alemania para evaluar la ayuda militar a Ucrania. La Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, anticipa que la cifra de desplazados ucranianos sobrepasará los 8 millones. Y surgen reacciones sobre Nicaragua y su abrupta decisión de tomar las oficinas de la OEA en Managua y retirarse del organismo hemisférico. Hoy es martes 26 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los ministros de Defensa de Occidente se comprometen a continuar brindando asistencia a las fuerzas ucranianas a medida que concentran su estrategia defensiva en la región del Donbás. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Las principales naciones aliadas de Occidente se reúnen hoy a través de sus representantes de defensa en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania y más de 40 miembros de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea se comprometen a seguir protegiendo a Ucrania. En presencia del ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, explicó qué produjo su reciente visita a Kiev, donde pudo reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky.
Y esa visita solo subrayó mi sentido de urgencia, una urgencia que sé que todos compartimos. Así que me gustaría que todo ese grupo se vaya hoy con una comprensión común y transparente de los requisitos de seguridad de los nuevos términos de Ucrania, porque vamos a seguir moviendo el cielo y la tierra para poder vencerlos.
Este encuentro, en el que también participa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pretende coordinar los próximos pasos en la asistencia militar a Ucrania y las peticiones de la administración Zelensky, que cambian a medida que la ofensiva rusa se concentra en las regiones del este de Ucrania, especialmente en el Donbás. Paralelamente, algunas naciones de Occidente no tomaron en serio las advertencias que lanzó ayer el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, cuando alertó del peligro grave y real de una Tercera Guerra Mundial. Esas declaraciones fueron respondidas desde el Reino Unido, donde James Hapey, el ministro de las Fuerzas Armadas Británicas, descartó que hubiese una amenaza inminente y subestimó los comentarios de Lavrov. Y precisamente a fin de evitar una escalada del conflicto bélico y con el objetivo de trazar una solución dialogada entre Rusia y Ucrania, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú en una semana clave para la diplomacia internacional, y es que el miércoles el máximo representante de la ONU se reunirá con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev con la voluntad de encontrar los pasos para el establecimiento de la paz. En tanto, sobre el campo de batalla, según indica el último informe del Servicio de Inteligencia británico, las fuerzas rusas buscan rodear al ejército ucraniano en el este del país. Además, reportaron la caída de la ciudad de Kremina en el Donbás, mientras las fuerzas ucranianas continúan preparando sus defensas en la ciudad de Zaporilla, al norte de la península de Crimea, ante un potencial ataque ruso desde el sur. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, el flujo de personas que huyen de la guerra en Ucrania no se detiene y la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, anticipa que el conflicto eventualmente lleve a 8.300.000 personas a buscar asilo en diversos países. Hasta ahora se han contabilizado 5.300.000 refugiados y cerca de 3 millones de ellos están en Polonia. ACNUR declaró la emergencia en Ucrania en el nivel 3, el más alto del que dispone esta agencia, y continúa recurriendo a los donantes para que ayuden a mantener su apoyo, no solo a los refugiados, sino también a los países que los reciben. En tanto, la ONU informó que elevó su petición de ayuda humanitaria de emergencia emergencia para Ucrania a unos 2.250 millones de dólares. Esto es lo que necesitamos ahora para responder a las necesidades de Ucrania, más del doble del monto de 1.100 millones de dólares que solicitamos anteriormente, dijeron funcionarios de la ONU. En tanto, la Corte Penal Internacional anticipó que por primera vez formará parte de un equipo de investigación multinacional para indagar si Rusia cometió crímenes de guerra durante su invasión de 2 meses a Ucrania. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal, Eurojust, informó que el fiscal de la CPI, Karim Khan, y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para realizar conjuntamente la investigación. El fiscal Khan ya había abierto una investigación de la Corte Penal Internacional a principios de marzo sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania después de que varios de los estados miembros de la Corte solicitaran una investigación.
Y con el inicio del plan Unidos por Ucrania, la frontera sur ya no será una opción de ingreso a Estados Unidos para los ucranianos que huyen de la guerra tras la invasión rusa. Vicente Calderón presenta este reporte.
Estas familias ucranianas llegaron a Tijuana el 25 de abril, justo cuando iniciaba el programa Unidos por Ucrania, implementado por la administración Biden.
Consiste en iniciar el proceso vía internet desde Europa.
Significa que ya no podrán entrar por el puerto de El Chaparral en San Diego, California, como hicieron miles de ucranianos desde que empezó la invasión. Mediante este plan, pueden permanecer en Estados Unidos durante 2 años si cumplen con una serie de requisitos.
Hay ya organizaciones en la Ciudad de México de ucranianos, de los que estaban aquí en Tijuana, para avisarles que ya no vayan a Tijuana, porque ya está cerrada la garita.
Fue una dura sorpresa para Tania y los demás que ya tenían los arreglos para entrar a Estados Unidos por México. Hasta ayer, la única alternativa para muchos de los desplazados por la guerra.
Por favor, ayúdenos. Estamos aquí por la guerra. Estamos cansados.
Esta unidad deportiva en Tijuana albergó a miles durante horas o días mientras los recibían en las garitas. Gente como Anya, que esperó apenas medio día en la frontera tras un largo recorrido internacional. Para ella fue un alivio, a pesar de las 13 horas de vuelo, pues atrás quedaron las atrocidades que vio en Kiev.
En Ucrania, los bombardeos, el pánico. Los rusos hicieron cosas terribles a la gente.
Los voluntarios norteamericanos que dirigen este albergue piden dejen entrar a quienes ya estaban en tránsito o no se enteraron antes del Unidos por Ucrania. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos con las noticias. El presidente Joe Biden retoma sus apariciones personales para recaudar fondos para el Partido Demócrata con miras a las elecciones de medio término. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden regresa a las actividades presidenciales de recaudación de fondos para el Partido Demócrata con la flexibilización de las precauciones del COVID-19 que limitaban su exposición a grandes multitudes. La capacidad del mandatario para atraer donaciones políticas es especialmente importante para su partido, que enfrenta fuertes desafíos para sostener sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso estadounidense. El presidente Biden eligió el noreste del Pacífico para su primera recaudación de fondos políticos con eventos programados por el Comité Nacional Demócrata en los estados de Oregon y Washington, donde el mandatario ganó por amplios márgenes en 2020, con muchos votantes motivados por sus políticas de cambio climático. Hemos llegado al punto en el que la crisis en el medio ambiente se ha vuelto tan obvia, con la notable excepción del expresidente, que realmente tenemos la oportunidad de hacer cosas que no podíamos haber hecho hace 2, 5 o 10 años, dijo. La respuesta al cambio climático es un problema para los votantes de estas elecciones intermedias, junto con la guerra en Ucrania y las nominaciones a la Corte Suprema, pero los sondeos demuestran constantemente que la preocupación electoral más grande para los demócratas es la ansiedad por la economía de los Estados Unidos. El analista político Larry Sabato destaca.
Sí, tenemos bajo desempleo y la Casa Blanca tiene razón, pero la gente va a la tienda de comestibles o a la gasolinera varias veces a la semana y ven precios muy altos y están muy preocupados por la inflación.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, Elon Musk, el multimillonario dueño de SpaceX y Tesla, cerró un trato para comprar a Twitter Inc. por $44 mil millones en efectivo, tomando el control de la plataforma de redes sociales que utilizan millones de usuarios y líderes mundiales a diario, en lo que parecía incierto tan solo la semana pasada. En un comunicado, Elon Musk dijo, y citamos, «La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad», refiriéndose a la empresa que tiene 16 años y que actualmente se enfrenta a muchos desafíos. Las discusiones sobre el acuerdo la semana pasada se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk cortejara a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Bajo presión, Twitter comenzó a negociar con Musk al precio propuesto de $54.20 por acción. Tras la noticia, las acciones de Twitter subieron un 6% a casi $52. Musk dijo a sus más de 80 millones de seguidores que la empresa tiene un enorme potencial y que quería mejorarlo agregando nuevas funciones, haciendo que los algoritmos fueran de código abierto y derrotar a los robots de spam. La enorme importancia de Twitter como portavoz de políticos, disidentes políticos y activistas contrasta con su tamaño relativamente pequeño. Tanto así se le atribuye haber ayudado a generar el levantamiento de la primavera árabe, y se la acusa de desempeñar un papel en el 6 de enero de 2021.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días, América, continúan las noticias. El gobierno de Nicaragua optó por el aislamiento internacional al retirarse de forma expedita de la OEA, pero aún debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos ante este organismo. Daliana Ocaña con detalles.
El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields, quien recientemente y de forma inesperada renunció a su cargo luego de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega, considera que la decisión de Nicaragua de retirarse de forma expedita de la Organización de los Estados Americanos y de tomar las oficinas de este organismo en Managua es otra señal de que no toman en cuenta las implicaciones internacionales de sus acciones. En diálogo con La Voz de América, el diplomático advirtió que hay varias lecturas que se le pueden dar a los hechos. Primero, el gobierno de Ortega se aísla de la comunidad internacional ante la incapacidad de defender los argumentos para mantener detenidos a los presos políticos, cayendo en la ilegalidad al abandonar sus obligaciones internacionales.
Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal.
El gobierno de Nicaragua anunció su salida de la OEA alegando supuestas y constantes actitudes injerencistas. Sin embargo, el retiro será oficial y efectivo en noviembre de 2023, ya que el proceso dura 2 años y durante ese lapso el gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la organización. El ex embajador Arturo Macfield explicó este punto.
Tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede.
Mientras la Policía Nacional mantiene tomada la sede de la Organización de los Estados Americanos en Managua, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador, abogados reconocen necesidad de combatir a las pandillas, pero señalan que el régimen de excepción ha generado excesos con detenciones arbitrarias de personas inocentes. Nerimabel Reyes tiene el reporte.
La prórroga hasta el 27 de mayo del régimen de excepción que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, tiene el respaldo de la mayoría de la población, aunque algunos abogados señalan errores en el método para aplicar las masivas capturas de personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y del cometimiento de graves delitos. Y nadie está en contra del combate a la criminalidad, como explica el abogado Eduardo Escobar, quien señala que desde la perspectiva jurídica rechazan las detenciones arbitrarias de personas que no tienen vínculos con las pandillas.
Lo que nosotros hemos cuestionado es la forma en que ha hecho esto el gobierno. Ese es nuestro cuestionamiento. No cuestionamos que se combata la criminalidad.
Por su parte, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, consideró que la medida servirá para continuar el combate frontal de delitos como extorsiones, homicidios y robos, que según las autoridades cometen los grupos de pandillas.
Felicitamos a los diputados y al liderazgo del presidente Nayib Bukele por estos 30 días más. Esto es importante.
También los ciudadanos siguen esperanzados en que la suspensión de garantías como la inviolabilidad de la correspondencia y ampliar el periodo de la detención administrativa a 15 días ayuden para capturar a quienes siembran inseguridad en comunidades vulnerables.
El salvadoreño ahorita se está sintiendo tranquilo, está sintiendo esa seguridad de no tener a estos muchachos en las calles.
La organización Amnistía Internacional reaccionó a la prórroga del régimen de excepción y consideró que la lucha contra las pandillas en El Salvador ha sido la tormenta perfecta para violaciones de los derechos humanos. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Y la situación de la propiedad privada en Venezuela sigue marcada por la incertidumbre ante la ausencia de reformas que garanticen el Estado de Derecho. El reporte con Carolina Alcalde.
Durante los últimos 23 años, el gobierno de Venezuela ha implementado una política que ha propiciado decenas de expropiaciones y expoliaciones que de acuerdo al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE, ha minado los derechos de propiedad, una situación que incluso ha contribuido con el crecimiento de la inseguridad alimentaria en el país, como explica a La Voz de América Elías Tobar, investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, al referirse a grupos dedicados a la invasión de tierras productivas.
Afecta el nivel de disponibilidad de los alimentos. Existen menos producción, entonces existen menos alimentos para que nosotros podamos acceder a ellos. Y entonces luego existen otras violaciones a los derechos de propiedad, que son las fiscalizaciones, que bajan los precios a veces a pérdida en algunos comercios. Si un comercio tiene que vender a pérdida, difícilmente tenga para reponer el stock de productos.
Aunque para algunos sectores la reciente devolución a sus dueños de un centro comercial que fue tomado forzosamente por el gobierno poco antes de ser inaugurado en el 2008, podría marcar el inicio de un proceso de liberalización. A juicio de Tobar, persiste la opacidad y no existen garantías.
Todo el entramado legal e institucional que afecta a los derechos de propiedad sigue allí. ¿Qué impide que el día de mañana, en un mes, los mismos que están devolviendo hoy al Sambil los vuelvan a tomar?
Organizaciones como la Federación Nacional de Ganaderos ha pedido insistentemente que se respete el derecho a la propiedad privada, que entre el 2012 y 2021, según el Observatorio de CEDICE, ha sufrido diversas vulneraciones, entre ellas 106 expropiaciones, 279 intervenciones de empresas, unas 171 invasiones y al menos 105.000 fiscalizaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los colombianos reaccionan favorablemente a la decisión del gobierno de Colombia de eliminar ciertas medidas restrictivas por el COVID-19, pero persiste la recomendación de actuar con precaución a la población de no bajar la guardia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El descenso exponencial de contagios de COVID-19 y la disminución de la mortalidad, que actualmente no supera los 10 fallecimientos diarios, motivaron al gobierno a adoptar medidas como la eliminación, a partir del 1 de mayo, de la obligatoriedad del uso del tapabocas en recintos cerrados. El presidente Iván Duque también anunció que se elimina la exigencia del certificado de vacunación.
Para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo. Y por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carnet de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos.
El gobierno prorrogó por 2 meses más la emergencia sanitaria en el país, pero eliminó la estrategia de prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, ante lo cual expertos como el epidemiólogo Baltasar Guerrero indican que la población no puede bajar la guardia.
Una epidemia como el COVID-19 vamos a tener que durar un buen tiempo en ese estado, llamémoslo así, de vigilancia y latencia, en donde no podemos bajar al 100% todas las guardias.
Por su parte, el gremio de los comerciantes, encabezados por su presidente Jaime Alberto Cabal, celebraron la medida.
Una medida acertada que va a producir un efecto de continuar recuperando la economía colombiana.
En cuanto a los viajeros que visiten el país, la recomendación es que lleguen a Colombia con esquemas completos de vacunación, y a quienes no los tengan se les va a exigir una prueba PCR negativa, que no sea superior a 72 horas, o podrán también presentar una prueba de antígeno que no supere las 48 horas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Pascal Siakam anotó 23 puntos, Precious Achiuwa añadió 17 y Toronto obligó un regreso a Canadá para el sexto juego de su serie de playoffs de primera ronda ante Filadelfia al vencer ayer lunes 103-88 a los 76ers. Siempre nos arreglamos para salir adelante, dijo Siakam. Los 76ers tendrían que viajar nuevamente a Toronto luego de haber tenido ventaja de 3-0 en la serie. Los Raptors sumaron su segundo triunfo consecutivo de la serie y atacaron desde todos los ángulos al pívot lesionado de los Sixers, Joel Embiid, y al inefectivo James Harden para forzar el partido del jueves por la noche. Embiid terminó con 20 unidades y 11 rebotes mientras adolece una lesión en el pulgar. Harden encestó 15 unidades al anotar apenas 4 de 11 tiros de campo. Estuve fatal a la defensiva, dijo Embiid. No hay otra explicación. En el fútbol internacional, el Real Madrid visitará al Manchester City en la ida de las semifinales hoy martes, con la mira puesta en acceder a su primera final desde que conquistó el título por última vez en 2018. Hay dos equipos en semifinales que nadie pensaba que podían llegar. Uno el Villarreal y el otro nosotros, dijo el técnico del Real Madrid, Carlito Ancelotti. Para el Madrid no es un éxito llegar a una semifinal, es un éxito llegar a la final en esta competición, añadió. Es nuestro objetivo porque si llega el Madrid tiene más porcentaje de ganarla. El Real Madrid eliminó al Paris Saint-Germain en los octavos de final, sometiendo a Kylian Mbappé y Neymar, y luego derrotó al Chelsea en semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Para esta última semana del mes de abril, The Bad Guys de DreamWorks se ubica en el primer lugar de la taquilla cinematográfica aquí en Estados Unidos. La película animada lleva recaudados 87 millones de dólares a escala mundial, incluidos 25 millones de dólares en América del Norte. The Bad Guys cuenta con las voces de Sam Rockwell, Mark Maron, Anthony Ramos, Craig Robinson y Awkwafina. La semana pasada, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore de Warner Brothers estuvo en primer lugar. Otra de las películas estrenadas hace poco en Estados Unidos es la comedia El peso insoportable de un inmenso talento, en la que el actor Nicolas Cage se interpreta a sí mismo. En la película, Nick Cage acepta $1,000,000 con tal de asistir a la fiesta de cumpleaños de un admirador interpretado por Pedro Pascal. La película más taquillera en lo que va de 2022, The Batman, ya está en el servicio de transmisión HBO Max. Matt Reeves dirige al personaje interpretado por el vampiro de Twilight, convertido en hombre murciélago, Robert Pattinson. Según expertos, se trata de un Batman más al estilo de las películas film noir, muy diferente al de Christian Bale bajo la dirección de Chris Nolan. La película también puede verse por los canales asociados a Amazon Video, pagando $25 solo por esa película. Por cierto, Adam West, Linda Carter y Christopher Reeve tendrán muy breves apariciones como Batman, Wonder Woman y Superman de décadas anteriores en la nueva película The Flash, prevista para 2023, en la que se entrelazan varios universos de superhéroes. En una entrevista para un documental producido por el cineasta Ken Burns, el escritor y ensayista estadounidense Gerald Early dijo que en 2000 años, cuando se estudie nuestra civilización, habrá tres cosas por las cuales se recordará a Estados Unidos: la Constitución, el béisbol y el jazz. El cineasta sostiene que el jazz es la única forma artística creada por estadounidenses, una expresión indeleble, dice él, de nuestro genio y promesa. Esa es la voz de Lou Gehrig, el hombre más afortunado del mundo en el estadio de los Yankees. 1989 se estrena la película Field of Dreams, protagonizada por Kevin Costner y dirigida por Phil Robinson. Es una fantasía sobre béisbol y el legendario jugador Shoeless Joe Jackson. Junto a Kevin Costner en Field of Dreams actúan Ray Liotta, James Earl Jones, Amy Madigan y Burt Lancaster. 1978, Gary Rafferty debuta en la Hot 100 con Baker Street. El tema tuvo que conformarse con el segundo lugar detrás de Shadow Dancing de Andy Gibb. 2000, Britney Spears lleva el tema Oops, I Did It Again al puesto 9 de las 100 calientes. Y en 2016, Justin Timberlake debuta en la cima de la Hot 100 con Can't Stop the Feeling. La canción pertenece a la banda sonora de la película Troll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.